En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. El defensor del pueblo, Enrique Mújica, declaró que no se puede comprender la cultura española sin la presencia de los judíos.
El defensor del pueblo realizó estas declaraciones en la presentación del libro La destrucción de los judíos europeos, del historiador estadounidense Raúl Hilberg. Una presentación que realizó junto con el embajador de Israel en España, Víctor Arel. Mújica aludió también al carácter de cristianos nuevos o conversos de figuras capitales en la historia y el pensamiento de España, como Santa Teresa de Jesús, Fray Luis de León o Miguel de Cervantes. El representante israelí en España expresó su crítica hacia el tratamiento que en ocasiones se practica en algunos medios de prensa del conflicto de Oriente Próximo. Cuando se hacen comparaciones como las de Israel con la Alemania nazi o del primer ministro israelí Ariel Sharon con Adolf Hitler.
Afortunadamente, España está redescubriendo su pasado y empezando a reconocer la aportación crucial que los judíos hicieron al país. Nuestra emisora tiene como uno de sus objetivos, justamente, acercar a nuestros conciudadanos algo de este pasado injustamente olvidado. En el presente, en España, hay temas políticos menos esperanzadores que la recuperación de la herencia sefardí. Les hablamos de las dudas del Ejecutivo español sobre la ilegalización de Hezbollah a nivel europeo.
El secretario de Exteriores, Bernardino León, afirmó que España y otros gobiernos de la Unión Europea están estudiando la cuestión de si el grupo terrorista libanés Hezbollah debe ser incluida en la lista europea de organizaciones terroristas a la luz de los matices que plantea la nueva situación en Líbano. La inclusión de Hezbollah en este listado europeo es una vieja petición de Estados Unidos y de Israel. Sin embargo, los 25 no han alcanzado un acuerdo sobre ellos y uno de los motivos es la turbulenta situación en Líbano, donde Hezbollah es un partido legal. Bernardino León declaró también que el gobierno ve la situación entre israelíes y palestinos con cauto optimismo.
Es contradictorio que un país como España, que ilegalizó a la formación política de la banda terrorista ETA, tenga tantas dudas acerca de hacer lo propio con Hezbollah, organización responsable de múltiples atentados en territorio israelí. Esta forma de pensar refleja la doble moral europea respecto a las acciones terroristas cuando se realizan fuera de la Unión. Seguimos. Israelíes y palestinos parecen tomarse en serio el principal asunto de la agenda política, la anunciada desconexión de Gaza.
El viceprimer ministro israelí Shimon Peres y el primer ministro palestino Ahmed Kurey se reunieron en Jerusalén para tratar asuntos relacionados con la cooperación económica para después de la retirada israelí de la Franja de Gaza. Peres pidió a Kurey que las fuerzas de seguridad palestinas incrementen sus operaciones militares contra el terrorismo, como condición para reanudar las negociaciones de paz entre Israel y la autoridad palestina. Las dos partes hablaron también sobre la preservación de la zona industrial de Eretz tras la retirada israelí y sobre el mejor método para mejorar la economía palestina.
La salida de civiles y militares israelíes de Gaza necesita acompañarse de un plan de viabilidad económica para los ciudadanos palestinos. Si no se hace así, no solamente se formarán nuevas bolsas de pobreza, también puede crearse un nuevo caldo de cultivo para el terrorismo. De Oriente Próximo nos llegan noticias más graves, como es la financiación ilegal del terrorismo a través de una entidad bancaria árabe.
El Banco Árabe, con sede en Jordania, servía como tapadera de las organizaciones terroristas Al-Qaeda, Hamas y la Yihad Islámica, según un informe del Wall Street Journal. La rama neoyorquina de este banco está implicada en la transferencia de más de 20 millones de dólares hacia las organizaciones terroristas citadas. El Banco Árabe ha tenido que suspender sus operaciones en los Estados Unidos tras la investigación abierta por las autoridades regulatorias norteamericanas. Decenas de víctimas americanas e israelíes del terrorismo habían interpuesto una demanda contra esta institución bancaria bajo la acusación de transferir fondos hacia las facciones terroristas palestinas.
Las multimillonarias transacciones de algunos países árabes apenas son examinadas, con la excusa de que estas transferencias financieras se originan en países donde gobiernan los petrodólares. La llegada del terrorismo global está por fin cambiando esta tendencia y paralizando la gravosa financiación ilegal de la que se nutre el terror. Las dos siguientes noticias llegan desde Rusia y no son muy esperanzadoras. La primera nos habla de la venta de armas al régimen sirio.
El presidente ruso, Vladimir Putin, ha confirmado la venta de una cantidad indeterminada de misiles antiaéreos a Siria, en una entrevista que concedió al Canal 1 de la televisión pública israelí. Según Putin, los misiles que adquirió el régimen de Damasco dificultarán los vuelos que efectúa Israel sobre la residencia del presidente sirio Bashar Assad. El máximo dirigente ruso, que la semana que viene efectuará una visita oficial a Israel y los territorios palestinos, sostuvo que esos misiles no alterarán el balance militar en la región, al tratarse de armas defensivas destinadas a impedir los vuelos de reconocimiento y advertencia de Israel.
Con esta venta de armas, Putin viola un embargo implícito que pesa sobre Damasco, un régimen acusado de favorecer el terrorismo internacional y con serias intenciones de tener un arsenal atómico. A veces parece que con el presidente Putin el espíritu de la Guerra Fría retorna. Otro grave problema que vive Rusia es la falta de memoria histórica. Les hablamos de los resultados de una encuesta sobre su recuerdo del Holocausto.
4 de cada 10 rusos desconocen lo que fue el Holocausto, según una encuesta de la que se hace eco la agencia de noticias JTA. La encuesta fue realizada por la Oficina de Derechos Humanos, con sede en Moscú, y por la Fundación del Holocausto, una institución educativa situada también en la capital rusa. El estudio revela además que el 15% de los rusos han escuchado alguna vez acerca del Holocausto, pero no saben exactamente lo que es. Como nota un poco más esperanzadora, la encuesta refleja que al menos la mitad de los entrevistados conoce la historia de la Shoah.
Lo que revela esta encuesta no nos sorprende. En Rusia se han incrementado de manera escandalosa la intolerancia, el racismo y el antisemitismo. El responsable de Derechos Humanos de la Unión Europea, Gil Robles, ha advertido esta semana sobre el clima de intolerancia que se vive en la Federación Rusa. Las noticias sobre Rusia no son lamentablemente hechos aislados. En Ucrania, una carta de contenido antisemita ha sido apoyada por figuras públicas.
El documento fue firmado por más de 100 personalidades de la vida social y política ucraniana, incluyendo 2 diputados. La carta pide a las autoridades del país que investiguen las actividades de las organizaciones judías en Ucrania. En la misiva se acusa a los grupos judíos de minar la independencia del país y de destruir el carácter nacional. Según analistas políticos, la carta intenta imitar al documento antisemita que circuló en Rusia y que fue apoyado por más de 500 artistas e intelectuales.
En Ucrania, a pesar de esta noticia, la situación no es tan crítica como en Rusia. Los nuevos líderes políticos, incluido el presidente Yushchenko, han manifestado su apoyo a Israel y a los judíos que viven en Ucrania. E incluso en plena Revolución Naranja, los manifestantes, judíos y no judíos, utilizaron la sinagoga central como albergue. Terminamos con una noticia positiva. En Polonia hacen bien los deberes en memoria histórica.
El ministro de Educación de Polonia y grupos judíos presentaron un nuevo libro escolar con el objetivo de enseñar a los estudiantes polacos la historia de los más de 3,5 millones de judíos que vivían en el país antes del genocidio nazi. El libro relata la vitalidad de la judería polaca y las trágicas consecuencias que tuvo la invasión nazi del país para los judíos, además de la reconstrucción de la vida comunitaria tras la caída del comunismo. Más de 5,000 ejemplares se distribuirán gratuitamente entre los escolares, pero existen planes para ampliar esta edición hasta los 50,000 volúmenes.
Felicitamos al gobierno polaco por esta buena iniciativa. Polonia debe conocer la aportación decisiva que hicieron los judíos al país, además del trágico destino de la mayoría de sus miembros. La comunidad judía es infinitamente más pequeña en la actualidad, pero está renaciendo con una gran vitalidad. Les esperamos en la próxima síntesis de noticias. De parte de todos los que elaboramos este informativo, que pasen un muy feliz Pesaj.